Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Les saludo con muchísimo gusto la noche de este ya jueves 28 de noviembre de 2024, prácticamente cerrando ya este onceavo mes del año. Mil gracias por acompañarnos. Abrimos entonces esta segunda hora de transmisión con el siguiente resumen. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechaza una supuesta invasión suave por parte de Donald Trump, según lo publicado por la revista Rolling Stone.
Esta es toda una película. ¿Cuál es su base? Yo lo que me sustento pues es en la conversación que, dos conversaciones que he tenido con el presidente Trump.
El ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, arremetió contra la reforma al Poder Judicial porque considera que atenta contra su independencia.
Nos enfrentamos a un futuro donde los poderes fácticos podrán acechar la labor de quienes imparten justicia. Se debe decir así, con todas sus letras.
Saldo de 9 muertos, ataques armados y quema de vehículos deja nueva jornada violenta en Sinaloa. Vinculan a proceso a alcaldesa de Amanalco, Estado de México, María Elena N., por un doble homicidio. Continúa la discusión en el Senado de la desaparición de los órganos autónomos, como el INAI. Anuncia el gobierno federal ampliación del sistema ferroviario.
Estamos hablando de un presupuesto global de 157 mil millones de pesos para el año 2025 para todos los proyectos de trenes.
Con este resumen le saludamos, pero no solamente con él, sino con la participación de mi compañero José Luis Escamilla con los temas de inseguridad. José Luis, gusto en tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Meche? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, sí, ciertamente hay información en materia de inseguridad. Hay una nota que manejamos hoy por la mañana con el director del centro, el director del de las cárceles, del sistema carcelario de Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, el titular de DIGPRES, de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, sobre el tema de lo que está ocurriendo con los reos federales. Días atrás, Meche, días atrás platicábamos de esta gran cantidad de internos del fuero federal que son trasladados a Jalisco, donde no hay cárceles federales. En Jalisco solamente tenemos cárceles estatales. La que era la cárcel federal fue cerrada, tú recordarás, el año pasado. De tal suerte que los reos del fuero federal son dejados en Puente Grande. No todos, pero sí algunos. E incluso, pues aunque el sistema carcelario de Jalisco se niegue a recibirlos, los jueces obligan a que estén encarcelados en tal o cual lugar. La semana pasada, nada menos, yo te platicaba de 18 personas que fueron detenidas en el municipio de Ojuelos de Jalisco luego que se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional, los trasladan y los internan en Puente Grande. Luego, en Lagos de Moreno, lo mismo, 4 sujetos que se enfrentan con la Guardia Nacional y los internan en Puente Grande. Y lo que decía el titular de la DIGPRES, José Antonio Pérez Juárez, es que además de lo que tiene que ver con la manutención, que ya lo hemos hablado de sobra, lo que cuesta mantener a los internos que tendrían que ser mantenidos por el gobierno federal cuando se trata de delitos federales, pues estamos hablando de internos de peligrosidad. Estamos hablando de internos que son de diferentes grupos criminales y que al mezclarse en las cárceles de Jalisco podría ser todo un tema de riesgo, incluso ante la posibilidad de que ellos puedan pues pelearse dentro del sistema carcelario. Escuchamos, si te parece, ojos a José Antonio Pérez Juárez.
Es un protocolo obligatorio, no escrito en la ley, pero sí necesario para evitar conflictos, para no perder el control de los reclusorios, y se hace desde el ingreso un estudio criminológico, sociológico y jurídico, que de ahí nos determina, nos orienta la ubicación.
Es decir, existe el riesgo de que estos delincuentes se peleen. Imagínate que en una misma cárcel tienes a gente del Cártel Jalisco, a gente de Sinaloa, a gente del Golfo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener bien estudiados quién pertenece a qué grupo y mantenerlos alejados o de menos mantenerlos vigilados. Y para que nos demos una idea, Meche, pareciera que el sistema carcelario o las autoridades penitenciarias no solamente tienen que estar al pendiente de lo que ocurre dentro de la cárcel, sino también de lo que ocurre afuera. Imaginemos que en alguna parte del estado hay un enfrentamiento entre, no sé, se me ocurre, gente de Sinaloa y gente del cártel Jalisco, en la calle, en la ciudad. Y eso puede replicarse a que el pleito siga dentro de la cárcel. Entonces, bueno, no es un asunto menor, pero pareciera que el gobierno federal no lo ha entendido, que sigue mandando y sigue mandando gente a las cárceles estatales, a pesar de que se trata de cárcel, de reos del fuero federal. Cambiamos de tema, si te parece, y hablamos ahora sobre... Hay dos casos que te voy a platicar antes de despedirme, Meche. Uno de ellos tiene que ver con una persona que intentó asesinar a su pareja y otro que asesinó a sus papás. Dos temas diferentes. Primero, arranquemos con lo que ocurrió en mayo de 2022. Resulta que ese día, policías de Tlajomulco hacían su patrullaje por el fraccionamiento Los Abedules del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ese día, los policías observan al pie de unos departamentos a una mujer que estaba gravemente lesionada con un arma blanca. Alcanzó a decir que quien la había lesionado era su pareja sentimental de nombre Yemile Aldair E. Yemile Aldair E, que la había lesionado. Ella estaba herida, pero con vida, afortunadamente. De repente apareció este sujeto, Yemile Aldair, aparece también lesionado de arma blanca, pero porque él se había autoagredido. Agrede gravemente a su pareja y luego él se quiere quitar la vida. Los dos fueron llevados a un hospital y afortunadamente ambos sobrevivieron. La mujer para seguir con su vida, pero Yemile Aldair para ser detenido. Este hombre acepta someterse a un procedimiento abreviado. Ahora les platico lo que es un procedimiento abreviado. Pero acepta un procedimiento abreviado y termina siendo sentenciado a 24 años de cárcel por el delito de feminicidio en grado de tentativa. ¿Qué es un procedimiento abreviado? Es cuando la persona dice, el imputado dice, yo no quiero un juicio, yo no quiero hacer esto largo, yo acepto mi responsabilidad, no hay ningún juicio, no hay necesidad de enjuiciarme. Y eso deriva en que la persona reciba una sentencia hasta una tercera parte, no recuerdo si es una tercera o una cuarta parte más corta de lo que habitualmente sería, porque acepta su responsabilidad y se evitan, como te digo, un proceso de juicio oral. Entonces, él acepta su responsabilidad y fue sentenciado a 24 años de prisión. Y te decía de este hombre que intentó matar a su novia, a este que sí mató a sus papás. Me refiero a Álvaro Jesús R. Resulta que el 22 de noviembre pasado, Meche, apenas hace unos días, en una casa de la calle Plan Sexenal del fraccionamiento Revolución en San Pedro Tlaquepaque, fueron localizados los cadáveres de dos hombres ya de la tercera edad, un hombre y una mujer, esposos entre sí, y padres de Álvaro Jesús R. Resulta que este hombre aparentemente golpeó con un tubo y con un machete a sus papás hasta quitarle la vida. Comenzaron las investigaciones, dentro de la casa fue localizado este machete y este tubo y finalmente pues se pudo saber que Álvaro Jesús era el presunto responsable. Fue detenido justo ni más ni menos que cuando estaba agrediendo verbalmente a otro familiar. En ese momento este hombre fue detenido y entonces ya puesto a disposición del juez, que en las próximas horas deberá resolver su situación jurídica con base en los señalamientos del Ministerio Público. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Los teléfonos en cabina están a su disposición en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 para que usted nos haga favor precisamente de comunicarse a este espacio. Si tiene por ahí algo que compartirnos, adelante por favor. Déjeme leer algo de su generosa comunicación. A ver, espéreme tantito porque qué jugada me hicieron aquí. A ver, nos dicen... vienen la secundaria 8 mixta, turno matutino, acaban de poner a un prefecto que les grita y humilla a los jóvenes adolescentes. Se llama Carlos Amohijo, será más bien a mi hijo. Lo suspendieron una semana porque un joven con capacidades diferentes lo persiguió todo el recreo. Mi hijo le avisó oportunamente al prefecto Carlos y no hizo nada. Mi hijo malamente le dijo al joven que le iba a pegar y una semana castigado. Si hubiera hecho su trabajo no hubiera pasado a mayores, es lo que denuncia. Saludos y gracias a todos en cabina. Así nos dijeron en el 92 los bomberos, que no había problema ni riesgo. Rosa, se refiere pues a lo que hoy sucedió. Creo que, Rosa, que ya en ese sentido han cambiado muchas cosas, definitivamente. Ya, digamos que si hubo alguna situación que hubiera quedado un poco a la ligera, ahora créame que ya no es así por parte de las autoridades en esos temas de riesgos de explosividad. Nos dicen, ¿me puede dar el número de teléfono de donde me den información sobre algunas dudas sobre el registro del apoyo económico de bienestar? Las personas de 63 y 64 años, ya este sábado 30 de noviembre termina el registro, ¿verdad? ¿Me puede dar el número de teléfono? Gracias, soy Laura González. Le voy a dar la página, ahorita se la comparto, Laura. Nos dicen, el macrobús es un caos con tanta gente y luego ponen música fuerte, pura contaminación auditiva y el ruido de los carros. Con quien se reporta esto, úsenlo para dar avisos importantes, no más ruidos. A ver, y aquí tengo también a María del Carmen González. Creo que también Silvia Pinal fue esposa de un gobernador. No estoy muy segura. ¿Tú sabes algo respecto a esto? Sí, efectivamente, Silvia Pinal estuvo casada con quien fuera gobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez, que de hecho, precisamente por esta pues relación sentimental entre ellos, es que luego Silvia pues se mete también a la política, ¿no? Pero sí, efectivamente fue esposa de Tulio Hernández Gómez, que murió el año pasado, de hecho, el exgobernador. Eduardo Velázquez dice, no murió Silvia Pinal, queda en nuestros corazones, nada más se nos adelantó un poquito. Pues sí, en paz descansa Silvia Pinal, y más adelante le voy a presentar este trabajo que realizó mi compañera Katia Plasencia Muciño, un poco para recordar la vida, lo que fue la vida artística de Silvia Pinal. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica. Arturo, pues sigue el tema de la desaparición de los órganos autónomos. Cuéntame, ¿ya terminó o todavía siguen en la discusión? Buenas noches.
Mercedes, buenas noches nuevamente, me da gusto saludarles. Continúa el proceso legislativo, la discusión en este caso en el Senado de la República, donde ya se aprobó en lo general la desaparición de 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, que digamos es de lo que más se ha discutido en las últimas semanas y meses. La votación terminó con 86 a favor y 42 en contra, es decir, todos los senadores de todos los partidos estuvieron presentes el día de hoy en esta votación, o están presentes en este momento en la discusión de los artículos reservados. Pero, ¿de qué trata básicamente y cuáles son los organismos que desaparecen? Escuchemos a Óscar Cantón Cetina. Él es senador de Morena y está justamente presidiendo la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con el firme objetivo de reformar nuestra Constitución y extinguir 7 organismos constitucionalmente autónomos que han simbolizado el despilfarro, la opacidad, la duplicidad de funciones y la subordinación del Estado a intereses ajenos al pueblo. Estos organismos son el INAI, la COFESE, el IFT, la CNH, la CRE, Coneval y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Plantea garantizar que las funciones esenciales que realizaban esos organismos sean reasumidas por dependencias del Ejecutivo, y también refleja el principio fundamental que los órganos constitucionales autónomos no son entidades que deban perpetuarse sin razón. Nacieron para auxiliar al Estado en funciones específicas. Es cierto que las causas que motivaron la creación de estos organismos no han desaparecido del todo. Sin embargo, estos organismos no cumplieron su objetivo.
Y estamos regresando con esta aprobación al México de los 70s, 80s, todavía de los 90s, cuando pues todas las funciones que hoy desempeñaban estos organismos autónomos las desempeñaba el Estado mexicano. Y por parte de la oposición vamos a escuchar a Guadalupe Murguía, ella es la coordinadora de Acción Nacional.
Además del INAI, se busca eliminar a otros organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Coneval, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estas siete instituciones, órganos autónomos, han sido un contrapeso al poder, pilares fundamentales de la gobernabilidad, y su eliminación atenta contra los derechos ciudadanos. Es claro que Morena y sus aliados no quiere contrapesos.
Se le ha terminado el tiempo, senador.
Concluyo, señor presidente. Esta medida, además de ser autoritaria, puede significar graves consecuencias ante el incumplimiento de compromisos internacionales.
Y sí, entre estos incumplimientos podría estar el T-MEC, porque se estaría faltando a los acuerdos generados en este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y pues bueno, por eso hubo una modificación desde Cámara de Diputados, buscando juntar a dos de estos organismos para que no haya reclamos posteriores por parte de Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, de eso veremos si no hay estos reclamos que ya se esperan por la desaparición de la COFECE, del IFETEL y de, pues bueno, los otros cinco organismos autónomos. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
¿Cuánto más le faltará?
Yo creo que un par de horas, aunque sí, me parece que por lo menos un par de horas le llevará todavía a los senadores para aprobar los artículos reservados o para desecharlos, más bien, porque eso es justamente lo que va a ocurrir, que todos los artículos los van a desechar.
Bueno, pues esto, como dicen por ahí, está más que cantado, ¿no?
Sí, está completamente planchado desde que salió de Cámara de Diputados. Allá fue donde le hicieron algunas correcciones, dos aprobadas, una de PT y una de Morena, cuando se dieron cuenta que se estaban cometiendo algunos errores con el documento que habían recibido de Presidencia de la República, y bueno, los corrigieron ahí, aparentemente, y aquí los van a aprobar tal cual.
Bueno, Arturo, pues estamos atentos, más adelante volvemos a contactar contigo con otras informaciones, pero si hay algo que valga la pena destacar de esta discusión, bueno, pues ya lo sabremos de ti.
¿Qué, no es jueves?
Sí, es jueves, pero hoy el doctor está enfermo.
Ah, bueno,
él fue al consultorio.
Habrá que mandarle paracetamol.
Anda, exactamente. Oye, por cierto, ¿te tocó que el Senado guardara un minuto de silencio por la muerte de Silvia Pinal?
Hace unos 10 minutos aproximadamente guardaron un minuto de silencio, efectivamente, por la muerte de Silvia Pinal, que pues probablemente o no lo sabían, no lo recordaron o no quisieron recordarlo, pero Silvia Pinal fue legisladora, tanto senadora como diputada. Así es que, pues, nada más por esa razón, era obligado el minuto de silencio, aunque, por supuesto, una diva de la talla de Silvia Pinal, pues, merece todo el respeto que puedan guardarle cualquier mexicano, cualquier ciudadano de este país.
Efectivamente, pues sí. Te agradezco enormemente.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta al rato. Y además, este programa, digo, continuando un poco con el tema de Silvia Pinal, usted recordará este programa que duró muchos años en Televisa, Mujer Casos de la Vida Real. Ayudó inclusive a encontrar a gente que estaba extraviada. Así, a ese nivel. Ese programa también generó algunas acciones para detener inclusive, obviamente, un caso real actuado, pero que llevaba también o llevó a que las autoridades actuaran en la impartición de justicia sobre ese caso que había inspirado haber llegado a la pantalla, por supuesto, ¿no? Ese era mucho el fin que tenía Silvia Pinal con este programa, ¿no? Visualizar muchas de aquellas cosas o muchas de estas situaciones injustas, particularmente hacia las mujeres. Pero sí hubo casos muy interesantes que repercutieron, pues, que si la pantalla chica se alimentaba de estas historias, de estos casos de la vida real, al mismo tiempo la pantalla chica devolvía, por así decirlo, a la vida real un poco de justicia, un poco de consuelo con algunos casos que se llegaron a tocar en ese programa con Silvia Pinal como su directora, Mujer Casos de la Vida Real. Bueno, vayámonos ahora con más información. Un hombre que descargaba ladrillos de un camión hacia una obra en construcción perdió la vida luego de que el material que transportaba lo aplastara. El incidente ocurrió cuando aparentemente el automotor se quedó sin frenos, avanzó y se impactó contra un muro. El hecho se registró a las afueras de una finca que está ubicada en el cruce de la calle Geranio y la calle Obelisco, la colonia Jardines del Tapatío. Al lugar llegaron familiares del difunto para reconocer su cuerpo, lamentablemente. Y dejamos la zona metropolitana para irnos hasta Sinaloa. De nueva cuenta, Sinaloa como ente noticioso. La violencia resurgió con fuerza anoche durante esta madrugada, particularmente en Culiacán, Mazatlán y Badiraguato, Sinaloa. Los hechos dejaron un saldo aproximado de 9 muertos, además de vehículos incendiados, ataques y otros ataques. Desde muy temprano fueron reportadas balaceras en el sector Tres Ríos de Culiacán, muy cerca de esa zona. Hombres sin identificar habrían prendido fuego a un vehículo afuera de un negocio de comida. En el sector Valle Alto fue encontrado el cuerpo de un hombre en un domicilio tras un ataque armado, entre otros hechos. Y bueno, fíjese usted que pudiera parecer irreal, pero integrantes del cártel de Sinaloa huyeron de la guerra entre las células de los Chapitos y los Mayitos y se escondieron en la Ciudad de México, en donde fueron capturados en varios operativos donde se incautaron armas, explosivos y más de 600 kilogramos de marihuana. Las autoridades realizaron 5 cateos en viviendas de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan y lograron la captura de 7 personas, entre ellas una mujer. De acuerdo con denuncias realizadas de forma anónima por ciudadanos, en estos domicilios se comercializaban narcóticos. Y de Sinaloa nos vamos hasta el Estado de México, cercano a la Ciudad de México, de hecho. La alcaldesa de Amanalco, María Elena N., fue vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en agravio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer Jerónimo Roque. Un juez del Estado de México abrió un plazo de investigación complementaria de 2 meses y medio, además de establecer prisión preventiva justificada como medida cautelar. La edil fue detenida en el marco del operativo Enjambre, iniciado el pasado viernes cuando fueron arrestados 7 funcionarios. Y si seguimos ahí en el Estado de México, hablemos ahora del subdirector de seguridad de Naucalpan, Omar N., quien fue vinculado a proceso por su presunta participación en un caso de extorsión. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el 6 de septiembre, el hombre habría exigido 4,000 pesos a un automovilista para evitar retirarle las placas, acción que fue denunciada. Un juez ordenó 2 meses para la investigación complementaria, mientras el caso sigue su curso. Le invito a que nos acompañe a una pausa comercial y regresamos. ¿Qué le parece si vamos con la información deportiva? Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio? Buenas noches.
Gracias, Meche, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues continúan los juegos de ida de los cuartos de final en la liguilla por el título del fútbol mexicano, después de que ayer los Patos le tiraron a las escopetas con el triunfo de América 2-0 ante Toluca, y los Xolos que sorprendieron al líder Cruz Azul 3-0. Bueno, en este momento se lleva a cabo el juego de ida en el Alfonso Lastras entre el Atlético San Luis y los Tigres. Se está jugando sobre el minuto 30 de tiempo corrido y el marcador todavía no se mueve. San Luis y Tigres están empatados a 0 goles. Más adelante, a las 9:10 p.m, en el Palacio de Hierro, no es el Palacio de Hierro, ¿verdad? En el Estadio del Monterrey, Gigante de Acero, le dicen al Estadio de Monterrey, Monterrey contra los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Casi parecido, ¿verdad? No, ese es el Estadio de Monterrey, con arbitraje Daniel Quintero Morones. Monterrey recibe a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y continuando con más información de fútbol, le comento a usted que pues la apelación que presentó el Atlético Nacional tuvo efecto y la Federación Colombiana de Fútbol le levantó la sanción de 2 partidos al técnico mexicano Efraín Juárez por su expulsión en el juego ante Santa Fe por la eufórica celebración de los goles de su equipo. El Comité de Disciplina determinó que el timonel azteca podrá dirigir el día de mañana en la visita a Millonarios en la tercera fecha del Grupo A de cuadrangulares. En la quinta fecha de la Europa League, con un gol de Mats Hummels en la compensación, la Roma rescató empate a 2 ante el Tottenham. La Real Sociedad derrotó 2-0 al Ajax de Ámsterdam en duelo celebrado en San Sebastián, en tanto que el Manchester United aprovechó el jugar en Old Trafford para derrotar 3-2 al Bodø Glimt de Noruega, y el Lyon de Francia goleó 4-1 al FK Karabakh de Azerbaiyán. El Guadalajara informó hoy que el estratega español Antonio Contreras es el nuevo entrenador de las Chivas Femenil de cara al próximo torneo en lugar de Joaquín Moreno, quien fue despedido hace un par de días. El timonel ibérico fue elegido para buscar regresar al rebaño sagrado a lo más alto, aseguró el club rojiblanco en un comunicado. Contreras debutará en la Liga Femenil de México, aunque cuenta con amplia experiencia tras haber dirigido ya equipos en España, Inglaterra e Italia. Rindieron hoy un homenaje, un reconocimiento a la trayectoria de Joel el Tiburón Sánchez. El reporte nos lo presenta Martín Navarro. Lo escuchamos. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Y el día de hoy, Joel el Tiburón Sánchez recibió un homenaje en su colonia natal, en su residencia de toda la vida, que es la colonia Echeverría. Ahí en su barrio le hicieron un merecido homenaje. Joel Sánchez, que fue campeón con Chivas, jugó con Veracruz, con Tecos, con América, y 6 años como futbolista de la selección mexicana. ¿Qué representa un homenaje en su barrio, en la colonia Echeverría? Esto comenta el Tiburón.
He recibido algunos homenajes, algún reconocimiento por ahí, pero sabes que en el barrio como que cobra un poquito más de valor, Martín. Eso como que me mueve más sentimientos, esa es la verdad. Y ahora por la noche voy a estar ahí en la colonia Echeverría, donde me hicieron el honor y la distinción de darme un homenaje. O sea, yo la verdad creo que es inmerecido, pero lo valoro y lo voy a recordar por siempre. Esa es la verdad, tengo muchos sentimientos por mi colonia, por todo lo que viví ahí, por todo lo que aprendí, todo lo que crecí. Y va a ser muy bonito estar nuevamente ahí viendo amigos, vecinos y familia que tengo ahí todavía en la colonia Echeverría.
Ahí lo que menciona el Tiburón Sánchez, el cual además, aunque no quiso hablar de las Chivas, habló un poquito de lo que se vivía en su época como jugador, desde el vestidor, la afición y claro, también el tema de la prensa. Lo escuchamos.
Que había una comunión en vestidor, por esos detalles que a lo mejor no son tan importantes para mucha gente, para nosotros sí lo eran. Había un respeto importante por el área de comunicación, porque ustedes transmitían al aficionado el sentir de uno, y ahora veo que hay poco respeto por la prensa, muy poco respeto, las preguntas son contaditas.
Ahí el Tiburón Sánchez, es el reporte que tengo, gracias, buenas noches.
Gracias, Martín Navarro. Pues ahí está entonces quien fuera capitán durante mucho tiempo del rebaño sagrado, Joel el Tiburón Sánchez, con este homenaje en su colonia, la Echeverría. Muy bien, cambiamos de tema y nos vamos al automovilismo, porque el piloto jalisciense Sergio Pérez paró en seco una vez más las especulaciones sobre su salida del equipo austriaco. Estaré al 100% con Red Bull el año que viene, no hablo de mis contratos en Fórmula 1, no lo he hecho en los 14 años que llevo aquí, pero sí renovamos contrato, por algo habrá sido, respondió Checo Pérez a las preguntas de los reporteros en la rueda de prensa oficial para el Gran Premio de Qatar y sobre cómo espera las cosas el fin de semana en lo que será la última carrera de la campaña. Esto señaló Checo Pérez y lo escuchamos.
Creo que al menos no va a haber tantos problemas con los límites de pista y mucho viento, temperaturas mucho más bajas que el año pasado, fin de semana sprint, entonces va a haber mucho fin de semana por delante. Enfocado en mi trabajo, en hacerlo lo mejor posible, en terminar el año de la mejor forma, ese es el objetivo y trabajar como equipo para tener un mejor año el próximo año.
Checo Pérez alcanzará este fin de semana en Qatar su carrera 280 en la Fórmula 1 y se convierte así en el octavo piloto con más grandes premios en la historia. Y en la jornada del Día de Acción de Gracias del fútbol americano de la NFL, recién va terminando el segundo encuentro en el que los vaqueros de Dallas logran su primera victoria de la campaña en casa. al derrotar a los Gigantes de Nueva York por 27-20. En tanto, los Leones de Detroit, más temprano, consiguieron un apretado triunfo de 23-20 ante los Osos de Chicago. Detroit deja su marca en 11 victorias por una derrota para seguir liderando la Conferencia Nacional. Y hasta el momento también tiene el récord, el mejor récord de la NFL en esta campaña. Mientras que Chicago deja su marca en 4 triunfos por 8 derrotas. Ya para finalizar, le comento que la tenista polaca Iga Świątek, actual número 2 del mundo, fue sancionada con un mes fuera de actividad después de dar positivo en un control antidopaje que se realizó en el mes de agosto. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis informó que la sustancia a la que dio positivo Iga Świątek es la trimetazidina, un medicamento que se utiliza para atender las enfermedades cardiovasculares, y en el deporte está prohibida porque tiene un posible efecto de potenciar el rendimiento del atleta. Así es que mandan descansar a Iga Świątek un mes. La actual número 2 del mundo no podrá competir. Viene el receso del cambio de año, no sé si se la vayan a hacer efectivo ahora en diciembre o para cuándo se vaya a aplicar, pero por lo pronto entonces Iga Świątek, número 2 del mundo, está sancionada con un mes fuera de actividad en el tenis internacional. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. El San Luis y Tigres siguen todavía 0-0, par de roscas hasta este momento en el tercer juego de ida de estos cuartos de final. El cuarto duelo lo tendremos más tarde, Monterrey contra Pumas, allá en el Gigante de Acero, en la Sultana del Norte. Los deportes, gracias y continuamos contigo.
¿Cuándo juega el AME otra vez?
El AME juega el sábado.
¿El sábado?
Ajá. O sea, va de visita al Nemesio 10.
El de vuelta, ¿no?
En el juego de vuelta. Uh-huh. Ayer ganó 2-0, por si no sabías,
No claro más. Que lo sabía.
Ah, sí sabía. Socio. Ah, perdón.
Claro que sí sabía, socio. Pagué porque ganara 2-0. Ah,
sí, la gente en tiempo extra ya nos dijo que estaba todo arreglado.
Sí, todo arreglado. Claro. Sí. Pues es que, ¿para qué sobresaltos y cosas así? Arregla. Tranquilito. Arregla las cosas y ya, ¿no?
La verdad es que fue realmente sorprendente la forma en la que jugaron Cruz Azul y Toluca. Los dos mejores equipos.
Exacto.
De la fase regular del torneo y que ayer ni las manitas metieron.
Pues no hay nada que el dinero no pueda comprar.
Eso, así es. Efectivamente.
Gracias, Manuel.
Hasta luego, Meche.
Que estés muy bien, Manuel Trujillo Soriano. Imagínense nomás, ya me viera yo en esas, soltando billetes para que gane la América. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Usted, muchísimas gracias por el favor de su comunicación. Nos dice Lupita Berber, ¿puedes darme información del CURP biométrico, por favor? A ver, Lupita, fíjese que estaba yo buscando aquí precisamente información sobre el trámite de la CURP biométrica y estoy viendo que este trámite, que será gratuito, será, o se espera que, bueno, el gobierno federal espera que se realice para 2025, porque todavía hay algunas personas que no pueden acceder a este documento. A ver, nos dicen que, por ejemplo, este trámite de la CURP biométrica solo está disponible en este momento en Veracruz, que es donde el Registro Nacional de Población comenzó con la implementación del programa piloto. Así es de que, bueno, vamos a esperar entonces a posteriormente que ya está, que haya esta posibilidad de la CURP biométrica, porque por lo que estoy viendo, entonces solamente está disponible en Veracruz, pero la idea es que se pueda implementar en todo el país. Entonces vamos esperando un poquito, Lupita, si le parece, por favor. A ver, déjeme ver en otras comunicaciones que nos hicieron llegar por aquí. A ver, Dios santo. A ver, espéreme. Buenas noches. Ok. No deseo que mi nombre aparezca al aire. Cada que escucho sobre los cambios y eliminaciones que hacen los diputados y senadores de Morena, me parece que se les debe juzgar por traidores a la patria, ya que lo único que hacen es buscar la máxima acumulación de poder sin contrapesos, limitaciones ni posibilidad de rendir cuentas. Nos dicen... Soy Sergio... Ok. Okay, fuera del aire. A ver, ahorita lo leo, en lo corto. Permítame un segundo, por favor. Yo les pido una cosa importante. Cuando ustedes quieran el anonimato, de entrada, anónimo, o que lo leamos en lo corto, que no salga al aire, también de la misma manera, que sea lo primerito, porque a veces toma uno los mensajes tal cual los está viendo y podemos llegar a meter la pata, justo contrario a lo que usted desea, que no sepa su nombre o que no se lea al aire lo que nos quiere compartir en lo corto. Le pido siempre eso, pues, para no tropezarnos. Tome en cuenta que traemos esta dinámica entre, pues, que Bere ya está el reportero, el saludo, ya tenemos que, en fin, es todo un rollo por acá. Entonces sí le pido que me ayude, porque andamos en esas tres pistas. Y bueno, por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos a escuchar ese trabajo especial de mi compañera Katia Plasencia Muciño, que tiene que ver precisamente con la muerte de la actriz Silvia Pinal?
Estando juntos soñarán y se volverán, en tierno abrazo de un amor lleno de calor.
La última estrella de las llamadas divas del cine mexicano se apagó.
Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme.
Considerada una institución en el mundo del espectáculo mexicano, trabajó con ídolos y se convirtió en uno de ellos. Ella fue Silvia Pinal. Su nombre real era Silvia Pinal Hidalgo. Nació en Guaymas, Sonora, en el año de 1931. Mientras trabajaba como secretaria en una firma de productos farmacéuticos, Silvia conoció a varias personalidades de la radio, quienes le dieron la oportunidad de participar en la grabación de algunos programas, lo que llamó su atención y decidió tomar clases de actuación y canto en el Instituto de las Bellas Artes. Al tiempo, conoció al actor y director cubano Rafael Banquels, quien le ofreció papeles en las obras de teatro que montaba con la actriz española Isabelita Blanch. Silvia aceptó y lo que inició en una relación de trabajo se convirtió en un matrimonio del cual nació Silvia Pasquel. Su debut cinematográfico fue en 1948, cuando solo contaba con 17 años, en la película Bamba, de Miguel Contreras Torres. Gracias a su voz ronca y sensual, además de un atractivo físico, comenzó a destacar en la pantalla y pudo conseguir proyecto tras proyecto, como El pecado de Laura en 1948, Puerta joven de 1949, en la que actuó con la gran estrella nacional Cantinflas, o La mujer que yo perdí de 1949 de Roberto Rodríguez, donde compartió créditos con Pedro Infante. Además, formó pareja en pantalla con el cómico Germán Valdés Tintán en dos películas producidas en el mismo año, en 1950, y por el mismo director, Gilberto Martínez Solares. El Rey del Barrio y La marca del Zorrillo, que contribuyeron a elevar la fama de Silvia Pinal en todo el país. En 1957, junto a Tulio De Micheli, resaltaron la imagen de Silvia Pinal como una encarnación de mujer fatal, perdición de los hombres y señuelo de sus fantasías, al realizar cintas como Préstame tu cuerpo, Una golfa y desnúdate y Lucrecia. Divorciada de su primer marido, Silvia Pinal se casó con el productor Gustavo Alatriste, lo que le proporcionó la mejor oportunidad de su vida profesional, conocer a Luis Buñuel y trabajar a sus órdenes en películas como Viridiana en 1961, que contó con Fernando Rey y Paco Rabal en el elenco, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. De la relación con Alatriste nació su segunda hija, Viridiana Alatriste. Con su tercer marido, el popular cantante Enrique Guzmán, protagonizó Cómo hay gente sin vergüenza en 1971 de René Cardona Jr., cinta que le proporcionó fama que alcanzaba a los espectadores más jóvenes y le permitió presentarse como estrella de comedias musicales, entre ellas Mame y Hello Dolly. Luego vino el programa Fiesta Musical Ford, que la dejaría marcada para toda la vida. Una vez al aire, en un número musical, se le rompió un tirante de su blusa, dejando uno de sus senos al descubierto. La prensa lo llamó striptease y ella siempre dijo que fue la primera en hacer un desnudo involuntario en la televisión mexicana. En televisión produjo durante 23 años ininterrumpidos Mujer, Casos de la Vida Real, el cual fue productora y conductora. En dicho serial presentaba dramatizaciones de casos de mujeres que sufrían violencia o bien de personas que luchaban por sus sueños, como ella misma lo hizo. A pesar de los logros y éxitos que tuvo Silvia Pinal, también tuvo grandes dolores, como fue la muerte de su hija Viridiana, quien en un accidente automovilístico perdió la vida cuando apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.
Pues recordándola con mucho cariño, tratando de no olvidar su voz, de entender, no por qué, sino que ya pasó, ¿no? Que tienes que sobrevivirlo y que a lo mejor un día te encuentras con ella y ya. Ya no me preguntes de eso.
Habiendo alcanzado el grado de gran dama del espectáculo mexicano, contrajo todavía un cuarto matrimonio con el político Tulio Hernández, quien la llevó a ser la primera dama de Tlaxcala. Luego se desempeñó como diputada, asambleísta y senadora por el Partido Revolucionario Institucional. Durante más de 6 décadas de trayectoria, Silvia Pinal obtuvo importantes distinciones y premios, como el Ariel y una Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Fue musa de Diego Rivera, quien la inmortalizó en 1956, y el cuadro es un adorno que luce en la sala de su casa. Según se menciona, es patrimonio de la nación y es valuado en más de 60 millones de pesos aproximadamente. Los últimos años de doña Silvia fueron complicados debido a su salud. En el 2021 fue contratada para protagonizar una obra de teatro, cancelada después del estreno por las críticas al presentarla en un estado complicado, en silla de ruedas y prácticamente irreconocible. Sus hijas aseguraron que fue la propia actriz quien deseaba estar en los escenarios, pero ese sería su último trabajo. Debido al contagio de COVID, Silvia Pinal quedó delicada de sus pulmones y fue ingresada a un hospital de la Ciudad de México, donde fue reportada como estable, a pesar del contagio de influenza, y trasladada a terapia intensiva, por su edad y por los cuidados que requería. En la última semana, y a pesar de que sus hijos intentaban tranquilizar a los seguidores de Silvia Pinal, las malas noticias llegaron. La última diva del cine de oro en México falleció. Descanse en paz, Silvia Pinal. Notisistema, Katia Plasencia Musina.
Muchísimas gracias a mi compañera Katia Plasencia Musiño por esta semblanza de Silvia Pinal, que pues el día de hoy muere y, como se dice, pues se nos adelantó simplemente en el camino. Muchas gracias, como siempre, por la comunicación que usted establece con nosotros en este espacio. A ver, aquí nos dicen Manuel Oscar García, nuevo entrenador de Chivas, José Luis Nuño, es noticia, díganle. Bueno, pues ya se fue Manuel, pero igual le pasamos con mucho gusto el comentario que usted nos ha hecho llegar. Y saludo ya para finalizar este espacio informativo a mi compañero Arturo García Caudillo, que nos tiene más información, y esta es relativa a la ampliación del sistema ferroviario. Arturo, antes te pregunto, ¿ningún cambio con la desaparición de los organismos autónomos?
Con la novedad que cuando estábamos al aire, uh-huh, algo sucedió que decidieron que ya no había necesidad de seguir discutiendo y se fueron directamente a votar.
Ándale.
Y en este momento ya está votado y aprobado en lo general y en lo particular la desaparición de los 7 organismos autónomos. Así es que, pues bueno, ahora toca que los congresos estatales, por lo menos 17, hagan lo mismo, aprueben también, y entonces ya se estaría convirtiendo en reforma constitucional, porque hay modificaciones a 5 artículos de la Constitución, si mal no recuerdo. Y pues bueno, me decías entonces que vamos a hablar acerca de la continuación de los trabajos de ampliación del sistema ferroviario en el país, y ante tal situación pues tenemos la información acerca de que va a crecer el tren Maya, ahora convertido en tren también de carga, va a terminarse y se va a estar inaugurando en el mes de diciembre la ampliación que faltaba hacia Progreso en lo que tiene que ver con el turismo, con los pasajeros, y finalmente, repito, también se va a hacer esta ampliación. Entonces vamos a escuchar al general Vallejo, él es el encargado de la obra del Tren Maya, y nos explica justamente lo que significa o el tiempo que se llevarán, porque año y medio es lo que tardarán todavía con las obras del Tren Maya.
La infraestructura para carga del Tren Maya...
Perdón, vamos a dar oportunidad para poder escuchar el audio limpio del general y que nos pueda explicar.
Vamos a empezar a construir el próximo año la primera etapa de esta infraestructura. Esta se está haciendo en coordinación con los requerimientos técnicos, operativos y comerciales de la empresa Tren Maya que opera esta concesión. Tenemos para este proyecto un estimado de año y medio de trabajo. Ya también es menester hacerles saber que tenemos suficiencia presupuestaria para iniciar estos trabajos. Y estamos avanzados porque venimos desde el año pasado desarrollando esta ingeniería, hoy está muy avanzado en el proyecto ejecutivo.
Y pues bueno, eso es lo que tiene que ver con el Tren Maya. Sin embargo, hay otras obras que se estarán también llevando a cabo en 2025, en 2026 y en 2027 y hasta el 2028, porque por lo pronto la primera parte de la ampliación del sistema ferroviario tiene que ver con las obras del aeropuerto Felipe Ángeles hacia Pachuca y el Tren México-Querétaro, además de que se comenzarán las licitaciones para los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo-Laredo. Esto, estamos hablando de una inversión en el 2025, solamente de esta primera etapa, por 157 mil millones de pesos, para que se termine y para que se compren también los trenes que harán falta para estas obras. Y pues bueno, decía, después de eso se tiene también la ampliación o la creación de otros trenes, por ejemplo, que salen de Guadalajara, de Irapuato, o llegan a Guadalajara, Irapuato, Guadalajara, y luego de Guadalajara a Nayarit, si no me equivoco. Pero bueno, el hecho es que esos vendrán en una segunda y una tercera etapa y estarán, repito, llevándose a cabo en los años 26, 27 y creo que también en el 28. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muy buenas noches, Arturo García Caudillo. Descansa y hasta mañana, compañero.
Hasta mañana, un abrazo y no se olvide, 20 horas, próximo domingo, presentación de En Tierra de Ciegos.
Exactamente, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro. Buenas noches a todos, gracias por su atención, hasta mañana.